SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
Y con Alcaraz, que ha sufrido, ¿eh? Ha sufrido Gallego para ganar hoy en Queens.
Sí, sí, ha sufrido mucho, se enfrentaba al también español Jaume Munar. Alcaraz ganó el primero 6-4, perdió 7-6 el segundo y en el tercero ha ido por debajo en el marcador, pero finalmente 7-5 se ha llevado esa manga, así que se mete en cuartos de final de este torneo de Queens, que es la preparación de Wimbledon. Dos partidos, dos victorias, pero luego lo comentamos con Miguel Ángel Zubarraín. Hoy ha sufrido mucho Carlitos Alcaraz para ganar su partido. Y en el Mundial de Clubes de Fútbol tenemos un juego ahora, en juego ahora mismo, un Palmeiras 2 al Ahly 0. Un partido que ha estado suspendido durante 40 minutos por una tormenta que había en la zona y que, como había peligro de actividad eléctrica, por si caía algún rayo, el árbitro ha detenido el partido, se han marchado todos a vestuarios, el público ha abandonado la grada y 40 minutos después se ha reanudado el partido. Estas cosas del Mundial de Clubes, que como se repitan el año pasado en el Mundial de Selecciones, yo creo que estropean bastante el espectáculo, pero parece que la rutina en Estados Unidos en un espectáculo público al aire libre cuando hay tormenta es esta. Todo se ha cubierto y a esperar a que pase media hora desde que haya caído el último rayo en un radio de 30 kilómetros. Así son las cosas. Ya sabéis que en el Mundial de Clubes hoy la gran cita es a las 12 de la noche. Seattle Sounders, Atlético de Madrid, los del Cholo Simeone tienen que ganar para seguir con opciones. Ayer el Real Madrid de Xavi Alonso debutó con un pobre y raquítico empate a uno ante el Al Hilal. Una malísima primera parte del Real Madrid, mejoró algo en la segunda parte, pudo haber ganado porque tuvo un penalti a favor que Bono, el portero del equipo saudí, detuvo a Valverde, pero realmente las sensaciones no fueron buenas. Xavi Alonso lo reconocía.
La primera parte, la verdad es que no me ha gustado demasiado. No hemos jugado muy bien, hemos tenido buena circulación de balón, estábamos muy por fuera y en la pérdida tampoco hemos sabido ajustar. En cambio, en la segunda ha habido reacción, hemos tenido mucho mejor equilibrio con balón, hemos llegado cerca del área, hemos podido aguardarnos un poco más, nos ha faltado igual.
Un poco mejor en la segunda que en la primera, pero se esperaba algo más, aunque realmente con las bajas que tiene el equipo todavía, lo poco que ha entrenado Xavi Alonso y sin cambios radicales y determinantes en la plantilla, era muy difícil que hubiera una imagen completamente diferente a la de hace un mes. Fuera del fútbol, baloncesto, Eurobásquet femenino, España 85, Gran Bretaña 70, primera victoria de las españolas. La próxima madrugada se juega el sexto partido de la final de la NBA entre Oklahoma e Indiana, que ahora mismo está 3-2 para Oklahoma. A las 9 y media tenemos el segundo partido de la final de fútbol sala, Barça-Cartagena, domina 1-0 el Barça. Y ya sabéis que también es noticia que dos deportistas españoles son desde hoy marqueses. La nadadora paralímpica Teresa Perales, a la que la Casa Real ha concedido el título de Marquesa de Perales, y Rafa Nadal, al que se le ha concedido el título de Marqués de Llevant de Mallorca. Reminiscencias del pasado medieval español. Empezamos, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp.
A ver, Gallego, ¿os queréis poner tan finos? White hot. Y tan difícil es decir huidad de Casablanca, puñeta.
Bueno, sí, si se dice así, dejad vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Hola, Gallego. He alucinado contigo. ¿Cómo que tienes así razón con el mundialito? Yo te pregunto, ¿por qué hay 4 días de una jornada? Viernes, sábado, domingo y lunes. ¿Quién pone los horarios? Te evitas, ¿no? ¿Y quiere quitar el mundialito? ¿Para qué? Para ganar dinero la televisión de Tebas, ¿no? Eso es lo que hay que quitar, no el mundialito. Tebas, vete ya.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. Esta noche a las 11:30 en la antena de la SER no estará el larguero, con Manu Carreño. Estará Carrusel Deportivo con Dani Garrido porque contaremos ese segundo partido del Mundial de Clubes que enfrenta al Atlético de Madrid y al Seattle Sounders. El Atlético, después de su abultada derrota con el Paris Saint-Germain, tiene que ganar. Este Simeone.
El otro día el Paris fue superior a nosotros, más allá de que muchos detalles del partido no nos favorecieron en ninguna acción. Y bueno, ahora vamos a enfrentar al Seattle, un equipo que se lo ve con orden de juego, compitió muy bien contra el Botafogo, así que no me imagino otra situación de un partido duro, donde tendremos que llevarlo donde creemos que le podemos hacer daño.
Partido duro, y el Atlético, ¿cómo está? ¿Qué se espera? ¿Cambios en el 11? Pedro Fullana, hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues está con ganas de ganar, porque saben que las cuentas pasan por ahí, por conseguir la victoria esta noche frente al Seattle. No queda otra para luego jugársela frente al Botafogo otra vez en Los Ángeles. Y se esperan algunos cambios en el 11 del Atlético de Madrid. El primero obligado por la sanción del Lenglet, no podrá jugar el partido. Por tanto, Jiménez va a jugar su primer encuentro en este Mundial de Clubes contra el Seattle. Y habrá un cambio prácticamente por línea, porque en el centro del campo esperamos la entrada de Coque en el lugar de Samulino, para darle algo más de vuelo tanto a Rodrigo de Paul como a Pablo Barrios. Y en la delantera, la novedad, la entrada de Alexander Sorloth, después de varios días ya entrenando con el equipo, después de estar con la selección de su país, para jugar junto a Julián Álvarez. Por tanto, Griezmann se irá al banquillo. Serían las tres novedades: Jiménez, Coque y Sorloth, que esperamos para el partido de esta noche.
Fullana va a contar el partido con la narración de Miguel Martín Talavera. Tala, el Atlético a cambiar la imagen radicalmente. Hola.
¿Qué tal? Muy buenas, Gallego. Sí, no le queda otra, porque lo primero, porque clasificatoriamente, si quiere tener opciones de seguir vivo en este Mundial de Clubes, tiene que conseguir un muy buen resultado. Y segundo, porque lo necesita por sensaciones, ¿no? Porque la cosa no ha empezado nada bien. La verdad es que el equipo ayer se le vio, en las declaraciones de los protagonistas, bastante metido. Tiene claro en lo que falló, en lo que no estuvo a la altura el otro día frente al equipo de Luis Enrique. Y hoy, ante en un Lumen Field, que es uno de los campos más espectaculares que va a haber en este Mundial de Clubes, el gallego, con una afición muy animosa, que es la local, seguramente la más caliente de la Major League Soccer, tiene que dar su medida el Atlético de Madrid. Hoy ni siquiera el calor va a ser excusa, porque hace fresquito, aproximadamente unos 20 grados de temperatura, a pesar de jugarse a las 3 de la tarde hora local, y con el objetivo de recuperar primero puntos y luego sensaciones.
Luego os escuchamos. Gracias, compañeros. Desde las 11:30, repito, en Carrusel, ese partido del Atlético ante el Seattle Sounders. Tenemos en juego el encuentro que os decía al principio, Palmeiras Al Ahly, y además hoy se juegan el Inter de Miami Oporto y el Paris Saint-Germain Botafogo. Bruno Alemán, hola.
Hola, Gallego, muy buenas. Sí, muchísimo mérito para Palmeiras, que está ganando el partido, que se iría a los 4 puntos si mantiene este resultado. Está ganando, como decías, a Al Ahly por 2-0, sobre todo lo del mérito, porque desde el minuto 35 aproximadamente están jugando con un futbolista menos por expulsión de Veiga. Está el partido 2-0, a las 9 arranca con Messi titular, Busquets también en el equipo inicial de Inter Miami, ese Inter Porto, a partir de las 9 de la noche, y pendiente de los rivales del Atlético de Madrid con ese Paris Saint-Germain Botafogo, que se va a jugar ya de madrugada.
Gracias, Bruno. Ayer el Real Madrid empató a 1 con el Al Hilal y se vio que si no cambias muchas cosas, el equipo juega prácticamente igual. Recordemos que no estamos en el inicio de una temporada, sino en el final de una temporada. Y el Madrid de Xabi Alonso salió con un centro del campo donde estaban Tchouaméni, Valverde y Bellingham, que lo hemos visto esta temporada un montón de veces. Arriba, Rodrigo, Vinicius y Gonzalo en el lugar de Mbappé. Prácticamente lo mismo. Y la primera parte fue igual de espesa e igual de mala. Mejoró en la segunda, pero solamente le dio por empatar. Y además, Javier Herráez tiene una noticia, porque Mbappé, que ayer fue baja por gastroenteritis, hoy ha tenido que ser ingresado. Hola.
Hola, ¿qué tal? Sí, fue ayer ingresado, mientras que el Madrid viajaba en autobús desde Palm Beach hasta Miami, al Hard Rock, para jugar el partido. Mbappé se iba a un hospital de aquí de Miami con esa gastroenteritis aguda. Hay algún jugador más implicado, pero afortunadamente con síntomas más leves. Estaba en la habitación y prefirieron que fuera a un hospital para hacerle pruebas, para que no se deshidrate. Y Mbappé está, como digo, hospitalizado. Y va a ser complicado que juegue algún partido de esta primera fase. Y como tú decías, en lo deportivo, pues el encuentro muy malo del Madrid. El 4-3-3 de siempre de Ancelotti, del último año. Tchouaméni central, defensa en bloque bajo, físicamente el equipo está francamente mal, la verdad. Ver a Bellingham pues te da pena. Tiene el tema del hombro, cuanto antes se opere mejor, lo va a hacer después de este Mundial de Clubes. Y encima hasta fallan los penaltis. Valverde falló un penalti, como en la época de Ancelotti, digamos, la época mala, porque Ancelotti lo hizo muy bien en su primera parte del equipo blanco. Así que el mejor fue Gonzalo, que marcó el gol, y a este Xabi Alonso técnico le hace falta Gallego. Otro Xabi Alonso, más joven y jugador para manejar el centro del campo.
Bueno, eso veremos si lo tiene o no lo tiene. En cualquier caso, era el primer partido, era la primera prueba. El Mundial de Clubes le sirve al Madrid para ir probando. Y luego ya en agosto veremos hasta dónde llega. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER. Fichajes, sin duda alguna. De las últimas semanas, el protagonista, o de la última semana, mejor dicho, el protagonista es el Barça. Luego hablamos de lo de Joan García, el portero del Español. Pero es que la operación Nico Williams está en marcha y el Barça puede apuntalar su fichaje en las próximas horas. Santi Ovalle, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ya venimos contando las últimas horas, los últimos días en la SER, que el acuerdo entre el Barça y el jugador es total, que se respetan lo que se pactó el verano pasado y que, por lo tanto, falta pagar la cláusula y hacerle espacio salarial porque el Barça sigue excedido. El Barça contempla que con la operación de los palcos VIP que hizo en enero y con vendas de descartes, por ejemplo Iñaki Peña, Pablo Torre, Ansu Fati sobre todo, Ter Stegen, pues con eso ya estará en el 1-1 y podrá inscribir a Nico Williams y ejecutar su cláusula.
Sí, sí, pero bueno, que falta pagar la cláusula y poder inscribirlo porque hay hueco en la masa salarial del Barça. Pero mientras tanto en Bilbao, en el Athletic, ¿qué se dice, Marquínez?
Pues la verdad es que poco puede decir. Se remite, no lo ha apuntado, hacía semanas que el chaval tiene contrato con el Athletic y que las últimas noticias que tienen es que está ilusionado con jugar la Champions con el conjunto rojiblanco y con su hermano Iñaki. Tratan también, es verdad, de ampliarle el contrato y subirle esa cláusula de rescisión, pero no ahora porque haya surgido el interés del FC Barcelona, sino desde hace ya tiempo. Eso sí, si Nico se va, poco o nada van a poder hacer más que venderle el proyecto actual que tiene el Athletic. Al que venga, le advierten, no obstante, sea el Barça, sea cualquier otro equipo, Martín, vamos, que hasta el último euro no se negocia absolutamente nada. Dicen que la temporada de rebajas ya ha pasado y el Athletic advierte además que vengan con el fajo, que aquí no se aceptan plazos de ningún tipo.
Pero ilusionado con jugar la Champions en el Athletic en compañía de su hermano y llegando a un acuerdo con el Barça, las dos cosas a la vez no se puede estar. Una de las dos no cuadra. Pero volvemos a Barcelona. Santi Ovalle, nuevo portero. El Barça tiene, en teoría, ahora mismo cuatro porteros y lo de Ter Stegen tiene mala pinta. ¿Cómo piensa Deco solucionar todo esto?
De los cuatro cuenta con dos. Cuenta con Joan García y cuenta con Chesney. Iñaki Peña se le buscará una salida, pero el salario es alto para cualquier equipo de primera división y por lo tanto no será fácil tampoco, pero aquí el tema es Ter Stegen, como tú dices. Ter Stegen insiste, él no se quiere ir del Barça, además tiene uno de los contratos altos de la plantilla y en el Barça quieren que salga. Saben que la sartén por el mango la tiene Marc-André Ter Stegen, que no será una salida fácil, pero en los planes del Barça está que Marc-André Ter Stegen deje el equipo este verano para generar fair play y poder inscribir a Joan García y a Nico Williams.
Va a estar muy interesante lo de Ter Stegen. Pero bueno, Joan García se va del Español. El Español, eso sí, Adolfo Sedano, ya tiene repuesto. Hola.
Buenas tardes, gallegos. Si el día de ayer se oficializaba la salida de Joan García al FC Barcelona, hoy el Español, como respuesta, ha oficializado la contratación de su sustituto. El escogido finalmente ha sido Marco Dimitrovic, que firma para las próximas tres temporadas y llega a coste cero tras activar la cláusula de liberación que le permitía salir del Leganés en caso de que el conjunto pepinero descendiera a segunda división. Ahora, Marco Dimitrovic, con 32 años y con un amplio historial de partidos en primera división, vestirá la camiseta de un Español que aún intenta recuperarse del dolor que ha dejado la salida de Joan García.
Normal. Más de fútbol, esto es lo último de fútbol y es la concentración de la selección española femenina. Recordemos, para disputar el Campeonato de Europa el próximo mes de julio, aunque eso sí, Sonia Luz, todavía hay ausencias en la concentración. Hola.
¿Qué tal, Galle? Muy buenas. Pues sí, comienza el camino de la selección hacia la Eurocopa femenina, aunque no del todo. A las 7:30 ha llegado a la ciudad del fútbol de Las Rozas la primera tanda de futbolistas, 13, que van a empezar a preparar desde mañana el torneo que se disputa en Suiza este próximo mes de julio. Y el domingo, pues llega el resto. Llegan las 10 restantes, las futbolistas del Barça, que han tenido algún día libre más por la disputa de la Copa de la Reina a principios del mes de junio. Entre las 13 que se han puesto hoy a las órdenes ya de Montse Tomé, está una de las capitanas, Olga Carmona, ya futbolista del Paris Saint-Germain hasta el año 2028.
Y fuera del fútbol, lo primero, una conexión con Italia. Gran Premio de Italia de motociclismo. Hoy es día de atención a la prensa y creo que con uno de los pilotos españoles protagonista está Mela Cércoles. Hola, Mela.
Comar Márquez, vestido de rojo en el circuito de Mugello. No sé tú, pero tiene un morbazo para algunos increíble esto. Para mí, por ejemplo.
Para mí no.
¿Por qué no? Se mola un montón verte así de rojo y la posibilidad de ganar aquí en Italia a Pecco en su casa, que ha ganado las tres últimas carreras aquí.
Nada,
¿qué significaría ganar?
Ahora mismo no es mi preocupación. Mi preocupación es intentar sumar los máximos puntos posibles. Evidentemente siento que es como un gran premio de casa, porque para el equipo es el gran premio de casa y me siento parte del equipo, entonces intentaré Haremos hacerlo lo mejor posible, como intentamos en Jerez y no salió, y como intentamos en Aragón y salió. Pero bueno, estoy en un circuito que no ganamos desde el 2014.
¿Como en Qatar y ganaste?
Como en Qatar y gané, como en otros y no gané. Entonces intentaremos salir con la mentalidad de hacerlo lo mejor posible, pero siendo conscientes de que es un circuito donde Alex y Pecco siempre han ido muy rápidos, intentaremos estar lo más cerca de ellos.
Muchas gracias, Marc.
Gracias, muchas gracias.
Gallego, así interesante se presenta este Gran Premio de Italia, el del esperado duelo entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia dentro del box oficial Ducati, algo que todavía no hemos visto esta temporada. Aquí ganó Pecco los tres últimos años y ha recuperado confianza después de su podio en Alcañiz. Eso sí, Marc llega super líder con 32 puntos de ventaja sobre Alex Márquez, al que ve como máximo rival en la pelea por el título, pues está más cerca que ningún otro. Y con Pecco, ojo, a 93 puntos de distancia. Pero lo que os digo, puede ser Mugello el escenario del esperado gran duelo entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia como compañeros del box oficial Ducati.
Va a estar muy bien, gracias, Mela. Y tenis, os lo contábamos al principio, Alcaraz ha ganado con dificultades a Jaume Munar en el torneo de Queens. Y Miguel Ángel Zubiarain, buenas tardes.
Hola, Jesús, buenas tardes.
Sufrimiento hasta el final, porque ha habido un momento en que en el tercer set estaba por debajo, había perdido su servicio y Munar estaba para ganar, ¿eh?
Sí, Munar quería ganar como fuera, pero yo he visto a Carlitos como que estaba ahí de paseo, pasando la tarde, estaba entrenando seriamente, pero no se disgustaba por lo que fallaba ni hacía alardes de alegría por lo que ganaba. Bueno, al final, después de ganar el primer set, el segundo lo ha podido ganar igualmente, ha tenido dos bolas de partido, una la ha perdido con una doble falta, la otra la ha ganado bien Munar, y en el último, como tú has dicho, ha empezado 2-0, se ha puesto 2-4, el partido ha sido ahí con altibajos, Munar apretando, y cuando ya parecía que podía perder, de pronto 7-5 y a casa. O sea, un partido rarísimo, más de 3 horas. No sé para qué va a ganarse una paliza así, pero en fin, bueno, ellos hablan, ellos estaban allí.
Sí, sí, para preparar Wimbledon, no sé, porque bueno, tiene todavía partidos por delante y
claro,
si
claro.
Son todos tan duros como este, no sé si le va a servir.
No, mañana tiene un partido, no va a ser igual de duro porque juega contra dos sacadores, Rindestad y Opelka, que bueno, tampoco te van a hacer correr demasiado. Si le sacas, si le coges el saque bien, y si no te vas para casa y saltas Pascuas, no pasa nada, ¿no? Es lo que yo creo, lo importante es ganar Wimbledon, por eso yo creo que hoy él estaba pensando que lo importante no estaba hoy en Queens.
Bueno, pues ya veremos cómo le va en el siguiente partido. Será con el ganador del Opelka Rindernes, como nos decía Miguel Ángel Zubiarain. Ganó con dificultad Carlitos Alcaraz a Jaume Munar. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
Ha comenzado el Eurobásquet femenino y la selección española lo ha hecho ganando con cierta holgura al equipo de Gran Bretaña. Diego Marín.
¿Qué tal, Gallego? Y menos de la que parece. Gran Bretaña 70, España 85. Debut con victoria en el Eurobásquet con una gran Yana Martín. 14 puntos de la asturiana, y es que España llegó a ganar de 34 puntos, aunque finalmente las británicas han maquillado un poco el resultado. Primeros puntos para España, que ahora mismo es líder de su grupo, del grupo D, donde también están Alemania y Suecia. Próximo partido, mañana a las 8 de la tarde, ante Alemania en Hamburgo.
Mañana comienza la gran final de la Liga CB. Ya sabéis, el Real Madrid se enfrenta a Valencia Basket. Valencia-Real Madrid, la final que ha sido presentada hoy con los dos finalistas en un acto donde está Marcos Gómez Díaz. Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Sí, acaba de terminar el evento y nada, mañana es la final. El Real Madrid se verá las caras con el Valencia Basket. Los blancos llegan de eliminar al Unicaja, mientras que el Valencia llega de arrasar a la Laguna Tenerife. En la presentación de la final, esto ha dicho Jan Montero, jugador del Valencia Basket, y Chus Mateo, entrenador del Real Madrid.
Yo creo que para nosotros es bien importante seguir compitiendo, a pesar de que no tenemos el factor cancha, compitiendo y disfrutar, ¿no? Estas son cosas que no se ven todos los años.
Yo creo que la experiencia te va haciendo, o se va haciendo también con un grupo, y en mi grupo ha sido capaz este año de levantarse muchas veces de la lona, y eso a mí me da cierta seguridad.
Así que mañana Real Madrid-Valencia Basket a las 9 y cuarto en el Movistar Arena.
Muy bien, gracias Marcos. Y esta próxima madrugada, sexto partido de la final de la NBA, donde Oklahoma le está ganando por 3-2 a Indiana. Oklahoma que era y es la favorita. Javi Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Primer match ball para los Thunder. Si ganan, se proclamarán campeones de la NBA. En caso de perder hoy en Indianapolis, se jugaría el séptimo y decisivo encuentro en la madrugada del domingo al lunes en Oklahoma. Ahora mismo, todo el mundo pendiente de si va a poder jugar Tyrese Haliburton. La gran estrella de los Pacers sufre una distensión en su pierna derecha y es duda. Él mismo ha dicho que en la temporada regular por esto se perdería varios partidos, pero que en las finales hay que echar el resto, así que lo normal es que juegue, pero a ver en qué condiciones. En los Thunder, todos sanos y esperando que sus All-Stars, Zaius Alexander y Jalen Williams, repitan el nivelazo del quinto choque. A partir de las 2:30 de la madrugada, sexto partido entre Oklahoma e Indiana con 3-2 para los Thunder. Si ganan, el anillo será suyo.
Es increíble la madrugada con el Mundial de Clubes de Fútbol, con la final de la NBA. Por cierto, Javi, que en la NBA se habla, bueno, se habla realmente en todo el deporte mundial, de la venta de la franquicia de Los Ángeles Lakers por una cifra increíble, 10.000 millones de dólares.
Gallego, saca la cartera a ver si tienes 10.000 millones de dólares. Esa es la cifra que va a pagar por los Lakers un fondo de inversión liderado por Mark Walter, un tiburón de las finanzas. Va a ser la venta más elevada de la historia de una franquicia deportiva, superando los 6.100 millones que se pagaron en marzo por los Celtics. La familia Bass compró a los Lakers en 1969 por solo 67,5 millones. Además, incluía el Forum de Los Ángeles, el mítico pabellón, y los Kings, el equipo angelino de hockey sobre hielo, que ahora está valorado en 3.000 millones. Una vez más, se demuestra que comprar clubes deportivos en Estados Unidos es un negocio absolutamente redondo. Millonarios que, pasadas las décadas, se hacen mucho más millonarios. Por cierto, Luka Doncic ya ha dado la bienvenida al nuevo propietario a través de redes sociales.
Gracias, Javi Blanco. Fútbol sala, segundo partido de la final. Se juega a las 9:30, ¿es, Tony?
Sí, a las 9:30. Se juega en el Palau, igual que el primero, que ganó el Barça, siendo superior al Gimbi Cartagena. Pasa lo que pase hoy, la serie viajará obviamente a la ciudad murciana, Cartagena, donde jugarán el tercero y a saber si el cuarto partido de esta final, al mejor de cinco, el primer punto, recordemos, lo contamos aquí en 95 Deportes, se lo llevó el Barça. Y lo que se está decidiendo ahora mismo, de hecho quedan 4 minutos para el final del partido, es el final de la Liga Femenina. Ganó un partido Futsi Atlético, ganó otro partido el Roldán y en el tercer y definitivo partido van 2-2 en Navalcarnero a 4 minutos del final. Quien gane hoy ganará el título de la Liga Femenina de Fútbol Sala.
Ha terminado el partido del Mundial de Clubes que abría la jornada, el Palmeiras Al Ahly. Bruno.
Sí, con victoria, Gallego, finalmente para Palmeiras, como decíamos, esa victoria por 2-0 que pone al conjunto brasileño con 4 puntos en la clasificación a la espera de que se juegue ahora mismo ese Interporto.
Gracias, Bruno. Luego, desde las 11:30, ya sabéis, en Carrusel, el partido entre el Seattle Sounders y el Atlético de Madrid. Este fin de semana tenemos motos, como hemos contado, en Italia. No hay Fórmula 1, pero de Fórmula 1 se ha hablado hoy, porque la prensa ha estado con la organización del circuito de Madrid, ya sabéis, el Mad Ring, donde el año que viene habrá gran premio, y bueno, pues han estado enseñando cómo están ahora mismo las obras, toda la infraestructura para que el año que viene llegue la Fórmula 1. ¿Cómo ha sido, Jesús Balseirola?
Muy buenas, Gallego. Hoy he visitado esas obras del circuito de Madrid, en la parte permanente de la pista, donde ya está dibujada la trazada entre las curvas 8 y 18. Eso incluye la monumental, el peralte de 500 metros con un desnivel del 24%. Hay cerca de 40 máquinas trabajando día y noche y FEMA espera terminar las obras el 30 de mayo para llegar de sobra al 13 de septiembre de 2026, que es la fecha del primer Gran Premio de España en este nuevo circuito de Madrid. La sensación es buena. Van dentro dentro de los plazos y además están intentando afinar las curvas 1 y 5 para facilitar las luchas, para que haya más adelantamientos, que al final es una petición expresa de su nuevo embajador, de Carlos Sainz.
Esta semana cerramos el programa, bueno, lo hicimos la pasada y esta también, con el nuevo disco de Turnstile. Alcaraz le ganó a Munar en 3 sets y está en cuartos de final de Queens. Las chicas del baloncesto femenino abrieron el Eurobasket con victoria 85-70 ante Gran Bretaña. El Palmeiras le ha ganado 2-0 al Al Ahly en el Mundial de Clubes. Y el jueves se va a cerrar con el Seattle Sounders Atlético de Madrid, que contaremos desde las 11:30 en Carrusel Deportivo. Hoy no hay larguero, hoy hay carrusel. Ahora sigue Hora 25 con Aymar Bretos y mañana a las 8:30 pues tenemos más Hora 25 Deportes con Gallego. Gracias por escuchar, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.